Hola a todos, yo soy Roberto y os presento el... Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm? Hola a todos, yo soy Roberto y bienvenidos al podcast número 81 de No Tengo iPhone, esta vez acompañado por el campeón, bicampeón, en las jornadas de podcasting del 2011 en Alicante, Jorge, del podcast del Búho.
Hola, pero no es campeón. Me han dado un premio en la asociación, pero no soy campeón de nada, tío.
Me da igual. Campeón de la... bicampeón de los premios de las JPod 2011. Bueno, de cualquier modo vamos a empezar a hablar. Sin tonterías, hoy es día 26 de octubre, es miércoles, son las 3 menos 10 de la tarde. Estamos recién comidos, así que ya nos perdonaréis un poquito las tontadas que podamos decir.
Pero por favor, perdonadnos.
Intentaremos que nos haga un podcast coherente. Vamos a hablar de Apple, primeramente, porque es lo que interesa un poquito. Y luego también vamos a hablar, pues, ¿por qué no?, de las jornadas de podcasting, de lo que nos ha parecido. Estuvimos allí con Jorge y, pues, darle un poco, pues, nuestro punto de vista personal a todo lo que fue un fin de semana, en general, buenísimo, en Alicante con todos los compañeros podcaster, con un montón de oyentes que también se acercaron a saludarnos y a vernos a todos los podcaster. Y, bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos?
Sí, vamos allá.
Pues comenzamos hablando, yo creo que de iOS 5, ¿vale? iOS 5 que llegó después de mucho tiempo que la gente estábamos loca porque llegase. También llegó acompañado de iCloud, el servicio de sincronización en la nube.
Eso es.
Y no diría que ha sido polémico, pero sí que se ha dado que hablar, ¿no? Pues sobre todo por ciertas... igual, tal vez, Apple se ha querido complicar mucho la vida con ciertos aspectos como la unificación de las cuentas, de las ID de Apple, y que ha causado un poquillo de, pues bueno, de confusión en los usuarios, sobre todo más noveles.
Bueno, y los no tan noveles, porque yo creo que realmente desde que Apple empezó su ascenso meteórico ahí con el primer iMac, me parece que no ha habido realmente, a lo mejor me equivoco, pero me parece que no ha habido realmente una serie de actualizaciones tan brutales y tan en tromba de todos sus dispositivos al mismo tiempo. Yo creo que eso ha sido básicamente el gran problema, porque no funciona realmente mal.
No, a ver, la sincronización funcionaba, yo creo que bastante bien. Bueno, de hecho es que ya les valdría si no funcionara bien, ¿no? Porque tienen un centro de servidores, creo que en Carolina del Norte,
sí, sí,
que es brutal.
En el rancho de Bonanza ahí, con la granja de
totalmente,
servidores.
Totalmente, lleno de Mac Minis, ¿no? Y uno detrás de otro. Pero bueno, sí que es verdad que yo pienso que al fin y al cabo, como evolucionó de MobileMe, que era un servicio que es igual pero diferente, en el sentido de que se ha estado, pues yo creo que incluso vendiendo erróneamente que el servicio de cloud vendría a sustituir un poco a lo que venía siendo iDisk, tampoco es, porque hay mucha gente que se piensa que iCloud es como la nube tipo Dropbox, ¿no? Una carpeta en la que tú lanzas cosas y no es eso.
Es impresionante la cantidad de gente que está convencida que iCloud le sirve para guardar sus fotos en la nube y para guardar archivos en la nube, y no.
No es así, es un servicio de sincronización. Claro, tal vez la palabra sincronización es un poco, ¿no? Digamos, no es que sea técnica, pero bueno, es un poco más rebuscada. Y la verdad es que sí que ha habido mucha confusión. No sé vosotros, los oyentes, los que ya, por supuesto, tengáis actualizados los dispositivos a iOS 5, los Mac, al Lion con iCloud, ¿qué tal os funciona? A mí me gustaría que nos comentáis si habéis tenido algún problema, sobre todo cómo estáis viendo los primeros días de este servicio, porque la verdad es que si echas la vista atrás y recuerdas lo que ocurrió con MobileMe, fue una catástrofe, se fue todo prácticamente al traste, sobre todo los primeros días fue fatal.
Lo cierto es que ahora Apple puede presumir de que los servicios de primeras han funcionado desde el minuto uno, y la verdad es que no se han conocido ni cuelgues ni mal funcionamiento. La verdad es que si los hay, son un porcentaje ínfimo de usuarios que, la verdad, yo por lo que he podido comprobar, puedo pulsar un poquito el uso de los usuarios gracias a mi trabajo, y creo que puedo comprobar que funciona muy, muy bien iCloud. Pero aquí tenemos el problema de que iCloud is different.
Is different, total. De cualquier modo, vamos a separar un poquito lo que va a ser iCloud y lo que va a ser iOS 5, porque aunque tienen cosas que ver, pero bueno, van por otros lados. Y iCloud, básicamente, ¿cuál es el mayor problema que yo le veo? La unificación de las cuentas que comentaba al principio. Y es que ¿Qué ocurre? Que el usuario que tiene una ID de Apple básicamente para comprar o descargar cosas en iTunes se ha encontrado con que esa ID sí que le vale, es válida para acceder a iCloud. Pero que en el momento de acceder al correo electrónico de iCloud, pues no le sirve. Tiene que crear una cuenta @me.com que a su vez, digamos que esa gente que ya la tenía porque era usuario de MobileMe ha tenido que ver cómo mover toda su información a iCloud. Es como un poco complejo. No lo es, pero sí que para la gente puede resultar.
Aquí ha venido el gran problema, y es que si yo tengo un iPhone y tengo una cuenta de MobileMe, me veo obligado a actualizar a iOS 5. Entonces, en iOS 5, nada más actualizarlo, la cuenta con la que yo compro mis aplicaciones se convierte automáticamente, sin que nadie me pregunte nada, en una cuenta de iCloud. Claro. ¿Vale? Realmente tú dices en este asistente del principio, dices que quieres usar iCloud y automáticamente Apple te mete esa cuenta. Si tú tienes una cuenta de MobileMe, en ese momento no la estás usando, aunque Exacto. tú creas que sí, y eso crea una gran confusión.
Claro, es una confusión. Y de hecho, si lo trasladamos al Mac, pues en las preferencias del sistema se crea como una triple opción de configurar, porque te aparece el menú iCloud, luego eso te aparece correos, cuentas, calendarios.
Correo, contactos, calendarios, exacto. Eso es.
Y luego además te sigue apareciendo en la configuración de MobileMe, que en realidad pues ya no sirve.
Bueno, en realidad la de Store es la que aparece en la tercera. El tema es que, claro, eso es una muy buena idea, porque si, por ejemplo, mi novia y yo queremos tener una única cuenta para hacer las compras, nos viene de perlas, porque así nuestras sincronizaciones van aparte de contactos y calendarios, pero las compras van a la vez. Lo que ocurre es que, claro, la gente no se está enterando de que esto es así.
No, y es que Apple siempre ha presumido por hacer sencillo el uso, de facilitar a todos los usuarios el acceso a sus servicios, y no lo está haciendo bien. O sea, yo no sé si es que influye un poco el tema de que Tim Cook haya cogido las riendas de Apple o qué.
Ya sé a dónde quieres llegar, Roberto. ¿A dónde quieres llegar? A ver, ¿qué le va a pasar a Apple?
Pues que a Apple le quedan 4 días. Apple está en pleno declive. Está en pleno declive, y yo le pronostico como un profeta, ¿vale? Un par de años, y en un par de años Apple desaparece.
En un par de años tenemos que usar todos Microsoft.
No, por favor. No, pero Linux, por ejemplo. No lo sé lo que utilizaremos.
No sé.
Volveremos a los G4 o a los G5.
La de piedra. No hay que subestimar las hachas de piedra. Cuidado.
Exactamente, pero bueno, hablando en serio, realmente yo creo que Apple ahí se ha medio columpiado. Que Apple tenía una idea, la idea es muy buena, la sincronización, pero que no ha sabido transmitirla de forma pues sencilla como habitualmente sí que ha sabido hacerlo. Otro ejemplo, las fotografías en streaming.
Eso es una fuente de confusión enorme, porque la gente está convencida, muchas personas están convencidas de que sus fotos van a estar a buen recaudo, y no es así.
Claro, no es que te haga una copia de seguridad. Volvemos a lo de siempre, sincroniza tus fotos alrededor de una ID de Apple común entre todos tus dispositivos con los que están conectados, ¿no? Entonces, eso lo único que significa es que si yo cojo el iPhone y te hago una foto, pues voy a poder ir a mi iPhoto o a mi iPad y lo voy a poder ver.
O en Windows, a tu carpeta dedicada para esto.
Exacto. Pero no es una copia de seguridad.
Eso es. Eso, yo creo que Apple lo que ha intentado es hacer que el iPhone y el iPad sean PC free al 100%. Quieren que no necesites un ordenador bajo ningún concepto. Entonces, también ha querido eliminar el cable. Esto, el photo streaming, bajo mi punto de vista, lo único que para lo que sirve es para que no tengas que conectar tu iPhone al PC o al Mac y tengas que extraer las fotos desde ahí por USB. Simplemente es para eso.
Sí, creo que volvemos a eso, el concepto que o no lo han sabido explicar o no lo acabamos de pillar, pero bueno, la verdad es que funciona muy bien. Uh-huh, y claro, funciona cierto. Muy bien, y la verdad es que pues si no lo habéis probado, oye, animaos a probarlo porque la verdad es que merece la pena.
Pero tener claro lo que es, porque mucha gente de la calle, que ya sabéis que hasta las abuelas tienen iPhone ahora...
Y los niños de 11 años.
Y los niños de 11 años tienen iPhone también, hay que decirlo, pues no lo tienen claro. Nosotros que somos unos frikis, sí, pero esa gente no le está quedando claro.
Exacto. Y luego viene, pues yo creo que el otro lado, ¿no? iOS 5, que sí que en el funcionamiento general, bueno, puede haber alguna cosa que obviamente pues se solucionará o se mejorará en versiones posteriores, pero sí que tiene un funcionamiento muy bueno. Yo en el iPad apenas lo he probado, pero bueno, como básicamente viene a ser lo mismo en casi todos los dispositivos, en el Touch, uh-huh, en el iPad y en el iPhone, pues sí que puedo decir que en el iPhone funciona fenomenal. Por lo tanto, me imagino que en el iPad, uh-huh, también.
Y no nos olvidemos del iPhone 3GS.
Claro, a eso
que iba. Vive una segunda juventud gracias a que, como se sigue comercializando, por esto de hacerle la competencia a los Android de gama media... Claro. Pues el iOS 5 le está dando vidilla a este teléfono.
Exacto, es que está muy bien, porque mucha gente decía, es que yo tengo un iPhone 3GS, ¿qué va a ocurrir con mi teléfono, con el rendimiento de mi teléfono, o sea, que, bueno, en general, ¿no? No solo la batería, sino pues cómo mueve las cosas, si yo le meto un iOS 5, porque hay que recordar que cuando entró el iOS 4, realmente los iPhone 3G lo pasaron muy mal.
Muy mal, muy
Entonces,
mal.
Entonces, claro, realmente sí que lo hemos probado con iPhone 3GS, el iOS 5 va fenomenal, mejora en mucho las anteriores versiones de iOS 4, y también, pues si tenéis alguna duda, pues yo creo que aquí queda resuelta.
Sí.
Y luego, pues las funcionalidades, bueno, no hace falta repasarlas, que ya conocemos todas las novedades que hay y las que saldrán, pero sí que hay que decir que yo estoy contentísimo y, de hecho, tengo que decir que había... Bueno, se puede decir que dos razones fundamentales por las que yo tenía mi iPhone con iOS 4, 4 punto tal, con el jailbreak. Y era, uno, las notificaciones, que me gustaba pues el móvil Notifier, ¿no? Que era ese programita de Cydia, que te la gestionaba muy parecido además al centro de notificaciones de iOS 5. Con lo cual, bueno, pues como me lo han mejorado, pues realmente estoy contento y ya no necesito. Y segundo, que esto es lo que me queda un poquillo tal...
Sé qué vas a decir.
El SB Settings.
El SB Settings.
Que no sé, pero ¿qué les cuesta, tío, ponerlo?
Apple owns you, Robert. Ya. Apple creo que quiere tenerte conectado siempre. Siempre. No quiere que llegues tú y tengas facilidad para desconectar tu móvil.
Claro, el SB Setting, básicamente, ¿qué es? Pues es un acceso directo a las funciones más comunes del sistema. Es decir, apagar o encender el 3G, la Wi-Fi, el Bluetooth... Pues eso te ahorra batería, que es una barbaridad.
Y tanto.
Si tienes que ir navegando por los menús, pues al final dices, oye, mira, que se quede encendido y listo. Pero bueno, sí, yo la verdad es que te reconozco que desde que no tengo SB Settings, aunque se puede meter otra vez por jailbreak, tampoco es que le he notado una mejora en la autonomía de la batería, ¿eh? Más o menos, gasta un poco más, pero no es que sea preocupante. Entonces, pues mira, oye, el 3G lo tengo siempre encendido y la verdad es que no he notado nada.
Pues oye, buena noticia entonces.
Así que bueno, supongo que cada uno tenemos nuestra opinión, pero bueno, yo creo que básicamente iOS 5 ha sido un éxito y Cloud, bueno, ha estado bien, pero yo creo que tienen que unificar cuentas para empezar, estas ideas de Apple que quedan pendientes, yo pienso que es lo básico y explicar o pulir también, por ejemplo, que no le hemos comentado el tema de los documentos de iWork.
Bueno, esto yo creo que Apple está pendiente de sacar un iWork para Mac remozado. Y también estamos pendientes de ver qué otros servicios, aplicaciones y compañías se adaptan a este sistema. Ya he podido comprobar que Goodreader sí que ya es compatible con iCloud, es un golazo por toda la escuadra.
Es un golazo. Goodreader es una aplicacionaza.
Sí.
O sea, vale, de acuerdo, $3.99. Han aprovechado y han subido de precio.
Sí, ya que estamos, sí.
Para iPad y para iPad además, o sea, iPhone y iPad, perdón. Pero es que es una aplicacionaza.
Está claro.
O sea, si tú tienes cuenta en Dropbox, si tienes cuenta en Box.net, si tienes un servidor propio, si tienes un... O sea, lo que quieras prácticamente lo configuras todo en Google Reader y en una misma aplicación tienes acceso a toda tu información en un mismo sitio. Sí. O sea, es brutal.
Y cuidadín, ¿eh? Que ahora Google Reader compatible con iCloud, con todo lo que ello conlleva. Es decir, puedo sincronizar un PDF con los Google Reader gracias a iCloud. Eso es una gran, gran noticia. Por lo tanto, quién sabe, a lo mejor Microsoft Office acaba adaptándose a iCloud y eso sí que sería una gran ventaja. Bueno, pero vaya usted a saber, Microsoft empieza a ser pequeño y Apple empieza a ser grande. Entonces...
No, pero eso te puede el fanboyismo, no puede ser. Apple sigue siendo pequeño.
Ya, es verdad.
Sigue siendo pequeño, tío. Además, es lo que mola, ser pequeño.
¿Seguro? ¿No? ¿Estás seguro de que es pequeño?
Sí, bueno, es pequeño y de hecho está en declive.
No puede el marketing.
Pero bueno, no sé si tienes alguna cosilla más sobre Mac que comentar.
No.
Pues mejor. Es aburridísimo hablar de Mac.
¿Ah, sí?
Aburridísimo total. Así que vamos a cambiar el tercio.
Cambiemos el tercio.
Vamos a hablar de las jornadas de podcasting que seguramente, pues bueno, a unos les habrá parecido mejor, otros les habrá parecido peor.
Otros no sabrán lo que es.
Otros no sabrán lo que es. Bueno, básicamente las jornadas de podcasting, que en algún capítulo por ahí las he nombrado, básicamente son una reunión de podcaster y también, por supuesto, de oyentes que organizó en Alicante en este año, 2011, la Asociación de Podcasting, y que, pues bueno, ha servido para no solo hacer charlas, seminarios, también hacer podcast en directo de podcasts más o menos conocidos, pero que hayan estado. Y también, pues sobre todo, yo creo que lo fundamental para juntarnos un montón de gente y sobre todo beber juntos, que es lo mejor.
Eso, yo creo que esa es la clave. Esa es la clave fundamental.
A mí me recordaba, ¿sabes a qué? Al final de los cómics de Asterix y Obelix, cuando están en la aldea Gala, todos ahí con tal, pues lo mismo. Y no voy a decir, ¿cómo se llamaba el de la lira?
El de la lira, no sé.
¿Cómo se llamaba? Da igual.
No sé,
todo el mundo sabe quién se lo dice. No voy a decir. ¿Quién creo que es el que estaba ahí?
No sé a quién te refieres, pero bueno,
Bueno,
no lo
es
digas,
igual,
no lo
no lo
digas,
voy,
no te
no lo voy
metas
a
en
decir.
jardines.
No lo diré, lo diré al final del programa. Dando un cebo.
Un gancho como en Telecinco,
Sí,
qué
sí.
cabrón.
No, bueno, pues vamos a hablar un poco porque estuvimos Jorge y yo, y además Jorge es bicampeón de varias categorías brutales de las J-Pod.
Y dale con bicampeón.
Entonces, pues bueno, a ver qué te ha parecido a ti, qué impresiones te ha dado.
Bueno,
Porque estuvimos en muchas
sí,
cosas.
fue algo muy intenso. Es que se condensa en apenas día y medio, 2 días, una gran cantidad pues tanto podcast en directo como charlas de las que se pueden sacar muy buenas conclusiones, como también pues los simples eventos que pueda haber fuera, las reuniones. Entonces, claro, en apenas 48 horas tenemos todo eso. Ya para empezar, empezamos con, me acuerdo que a primera hora, el sábado, porque el viernes llegamos muy tarde,
Llegamos muy
cosa
tarde ya.
gracias a Ryanair, que no sé por
Oh.
qué tiene ese vuelo tan tarde desde Zaragoza a
Bueno, a
Alicante.
mí me vino bien.
Sí, claro, a ti te vino genial, sí, ¿no? Pero el tema es que empezamos el sábado nosotros, después de que se dio la entrega de acreditaciones, la presentación de la aplicación para Android de Radio Pod Castellano, que la he probado y funciona de lujo,
Ah, mira,
por
muy bien.
cierto. Y bueno, después de todas estas presentaciones de la asociación, etcétera, ya tuvimos nuestro ratito de echar cervezas, de
Exacto.
encontrarnos con los primeros podcasters
Exacto.
ahí en esa taberna irlandesa que había cerquita. Y luego no vimos a más podcasters el primer día porque hubo una segunda sede encubierta que
Sí.
no llegamos a pisar,
No, 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 claro
que
que
era
sí.
un bar llamado Canalejas 10, que
Sí.
tenía, no sé por qué fue todo el mundo ahí.
Pues porque la cerveza estaba en euro.
Ya sabía por qué, estaba,
Claro.
era una pregunta retórica. No, pero el tema.
Hay que explicarlo, tío.
Bueno, hay que explicarlo,
Esto
claro.
es un podcast.
Sí, es verdad.
Hay que,
Aquí se dicen las cosas como son. Aquí
Efectivamente.
no andamos con censura, di que sí. Pero, ¿por dónde iba? Sí, luego pasamos al día siguiente, donde sí que empezó el grueso, el día fuerte de las jornadas. Fuimos al directo de Dame la Voz. Estuvimos ahí una horita escuchando
Un
este.
podcast muy polémico que no me gustó nada, tuve que decirlo,
Que no te gustó
no me
nada.
gustó nada.
¿Por qué no?
No, porque no puedes hablar de política mezclando comunidades autónomas y meterte con unas y con otras cuando puede haber gente
Bueno,
escuchándote.
Roberto, pero también nos dejaban hablar.
Me
Yo
da
intervine
exactamente
y
igual.
hablé con todo el
No,
respeto y me trataron con todo el respeto.
no, no me gustó nada. Pasamos al siguiente.
Vaya. Bueno, pues luego fuimos, si mal no recuerdo, creo que fuimos a una interesantísima charla sobre divulgación científica
Estuvo muy
que
bien
estuvo
esa.
muy bien porque la verdad, este tío es un crack. ¿Cómo se llama? Ángel, Ángel, no me acuerdo.
Ángel
Era
Rodríguez.
Ángel Rodríguez, que es el fundador e impulsor de Radio Ciencias junto con Frum Frog, que le ayudó técnicamente a hacerlo, y estaban apoyados por los chicos de la Guardilla 2.0, un saludo desde aquí porque son unos cracks.
Sí.
Estaba en la representación de 2/3 de la Guardilla y la verdad es que me gustó mucho porque se hablaron cosas muy chulas, se dieron.
Sí, porque sobre todo algo tan complicado como es la difusión de la ciencia, su amplitud que tiene, bueno, en todos sus campos. Pues sí que está muy bien, ¿no? Que alguien al menos pues lo intente, lo consiga y le
Sí.
esté dando pues un
Sin duda.
impulso, al
Y
menos en el podcasting, ¿no?
que meta Ángel Rodríguez y también los chicos de la guardilla metan tal cantidad de contenido en podcast que vamos, ¿no? A los podcasters nos da un valor añadido enorme
Claro que
de que
sí.
la gente no puede encontrar eso en la tele.
Claro que sí,
Eso
eso
está muy, muy bien y me quedé encantado. Luego continuamos con la charla de iVox y aquí había bastante historia de por medio. Porque hay algunos podcasters que nos han hecho una jugarreta recientemente. Y es que el lugar donde subimos los audios nos los han tirado y tenemos que buscar una plataforma alternativa.
Sí, seguro que hay muchos oyentes que recuerdan el que bajar un podcast y de repente que nada más empezar ya se para. Y hay
Sí,
que volver
eso es.
a darle el pause, volver a dar tal, para, bueno, forzarle un poco que es blip.tv,
Blip.tv
que se dedica al vídeo
se
y
dedica
punto.
al vídeo y nos ha dejado tirados, cosa que tampoco se le puede reprochar, porque para lo que nos cuesta subir los vídeos de dinero, pues es que
Exacto.
es lógico. Entonces ahora ya nos ha dado puerta y tenemos que buscarnos la vida. El fundador de iVoox vino precisamente para plantear sus planes premium para ver si los podcasters podíamos estar
Sí,
interesados en ellos.
yo personalmente la verdad es que no me gustó mucho esa charla, esa intervención más que nada porque básicamente fue una charla comercial, ¿no? Para vender un poco su servicio. En principio se comenzó hablando de las estrategias de publicación para podcast y radio. Digamos, yo al menos lo interpreté como que era una manera de ayudar a la gente que grabábamos podcast, pues para mejorar, ¿no? Ese hosting, esa publicación, pero bueno, al fin y al cabo resultó algo comercial. bueno, de iVoox,
Sí,
que básicamente fue vendernos sus planes. Fue
fue una keynote
fue
de
una
iVoox.
keynote,
Sí,
sí.
sí.
A ver, iVoox, con todos los respetos, pues está muy bien, hace mucho por el podcasting y no deja de ser pues una idea buena, ¿no? Pero bueno, no sé, no me gustó personalmente que me
Bueno.
intentaran vender eso, siendo que en unas jornadas de podcasting yo pienso que el tema comercial debería haber quedado un poquito al lado y hablar más genéricamente, porque hay un montón de servicios, como por ejemplo mypodcast.com, que utilizo yo y no tengo iPhone, que es gratuito, desde el 2007 llevo utilizándolo. Y bueno, la verdad es que nunca me ha dado ningún problema. Es un servicio bueno, y como hay otros tantos, pero centrarlo solo exclusivamente en iVoox, hombre, yo entiendo que el que da la charla es de iVoox, pues vende lo
Claro,
suyo.
está claro.
Pero no me gustó ese planteamiento, ese enfoque tan comercial que le dieron, no me gustó.
Bueno, en cualquier caso, ahí tenemos una posible salida a nosotros los podcasters, ¿vale? Que tenemos los audios alojados en Blip, pero bueno, hay que estudiarlo.
Exacto.
Al menos nos sirvió para conocer de primerísima mano una de estas alternativas que tenemos ahora. Como podéis ver, las charlas eran muy técnicas, por un lado para podcasters, pero es que mientras nosotros estábamos acudiendo a estas charlas, que eran, digamos, más para podcasters, se estaban emitiendo podcasts en directo en la otra sala.
Sí, exactamente. Mira, de hecho, también estaba Artegalia, Pánico en el Núcleo, Necesito un Arma, esta peli ya la he visto, Noveno Podcast o Televisión Podcast y El Microondas. O sea que para mucha gente que le gustan estos podcasts, pues la verdad es que era una muy buena oportunidad de verles las caras y ver cómo se graba un podcast en directo, ¿no?
Exacto, eso es. La verdad es que a mí me encanta este formato en cuanto a las JPod.
Sí,
No
eso
sé si
está muy
se
bien.
repetirá en años sucesivos, pero a mí me gusta mucho, ¿eh? Porque eso da bastante variedad para que te entretengas o quieras llegar un poquito más al fondo del asunto en cuestiones técnicas sobre podcasting.
Bueno, y luego fue una interesante charla, más legal que otra cosa, que dio Andy Ramos, que es un abogado que es bastante experto en temas de licencias Creative Commons, etc.
Sí, además me parece que este abogado es el que está llevando a Alberto Contador
Ah,
en
sí.
su tema con el doping. Sí, me parece que
Ah, qué
sí,
curioso.
es un tío con galones, digamos, que
Sí.
podríamos decir.
Bueno, aún así, pues a mí tampoco es que me gustara mucho, porque la vi como una charla mete miedo. A ver, me explico. Yo me pongo en el lugar de una persona que no ha grabado ni ha subido nunca un podcast, acudir a una charla como la de Andy Ramos y yo no grabo, porque me acojonan. O sea, fueron charlas de miedo, tío. O sea, directamente. Yo
Bueno.
quiero grabar, colgarlo y punto, y ya está. Y olvidarme de temas legales, de que si me va a denunciar a SGAE, de que si tengo que pagar 25 euros o lo que sea euros al mes. Quiero grabar y punto.
Ya no, entiendo, y además todos hemos empezado así. Bueno, ¿nos ponemos a grabar o qué? Sí, venga, vamos a grabar, tira. Y no te pones a pensar en todas estas cosas. Es luego a toro pasado cuando a lo mejor te las empiezas a plantear, o ni eso, porque es que realmente somos cuatro gatos. A veces, claro, estas charlas sí que meten un poquito de miedo, pero realmente aún estamos esperando, además creo que te lo comenté durante la charla, aún estamos esperando que al primer podcaster nos llegue
La denuncia, ¿no?
una mala noticia. En ese momento nos pondremos todos súper tensos, muy asustaditos, pero hasta que
Sí.
ese momento llegue, yo creo que, claro, eso parece una amenaza ahí nebulosa, que no se sabe si llega, que a lo
Sí,
mejor.
yo pienso parecido a ti en ese sentido, que el podcasting pues es de momento algo tan minoritario.
Que a ver, que tampoco estamos fuera de la ley, los
No, no,
podcasters parece que
no.
somos unos bandidos,
No,
pero
no. A
no.
ver, está claro,
Pero
pero bueno.
bueno, alguna vez a lo mejor alguien puede llegar a sentirse mal por algo que dice un podcaster y denunciarlo.
Sí,
El
puede
día
ser.
que ocurra eso, pues entonces tendremos que atender a este tipo de. Llegará Andy Ramos y nos dirá, os lo dije,
Os
os
lo
lo
dije.
dije. Claro.
Sí, pero bueno, no está mal conocer cómo está el tema de los derechos de autor y todas estas historias, pero bueno, yo pienso que fue un poco más mete miedo para la realidad que tenemos en el podcasting. De cualquier forma, como digo, fue interesante
No está mal conocerlo.
y obviamente estuvo muy bien. Y luego se repitió la última, ¿no? La última charla, el último seminario del sábado, que fue de Emma Rodero sobre locución ante el micro.
Es la charla estrella, se
Es
podría
la charla
decir.
estrella porque, bueno, básicamente lo que hizo fue plantear cómo mejorar la vocalización, la manera de contar las cosas delante de un micrófono. Pero mi crítica viene en el sentido de que solo dio la impresión que lo explicó para cuando estás leyendo un texto. Es decir, cómo vocalizas, cómo interpretas, cómo lees, cómo transmites un texto escrito.
Sí, yo creo que de hecho hay muy pocos podcasters que leamos textos cuando estamos grabando, ¿no? Yo
Bueno, yo al
creo,
menos
¿eh?
nunca.
Yo tampoco, entonces no estoy muy seguro, pero el tema es que, claro, es fácil hacer una inflexión de la voz cuando estás leyendo. Cuando no estás
Efectivamente.
leyendo, la cosa se complica, y
Se
mucho.
complica. Pero bueno, de cualquier forma sí fue interesante y la
Mucho.
verdad es que sobre todo se enfocó a que vosotros, como oyentes, pues recibiréis una información o recibiréis un contenido pues mucho mejor y más trabajado para que al fin y al cabo no solo sea más agradable escuchar, sino que además se entienda mejor lo que intentamos.
Se transmita, exacto.
Lo que intentamos decir.
El año pasado en las JPod 10, Emma Rodero también fue la charla que más me gustó, igual que este año, y salí muy aprendido de aquella charla del año pasado, porque apliqué bastantes cosas, o lo intenté hacer al menos.
Pero ya está, porque recién terminada esa charla comenzó en los premios, la gala de premios del podcasting de la Asociación de Podcast 2011, en la que tú te llevaste dos premios y que casi por culpa de eso tenemos que facturar a la vuelta.
Sí, bueno...
Explícalo, ¿cómo fuiste bicampeón?
Ya te vale, qué cabrón. Que no es campeón, que simplemente la Asociación Podcast da unos premios para pasar el rato. A mí me parece que es impresionante que una asociación tan pequeña como la nuestra sea capaz de montar un sarao como ese. Que a lo mejor luego pueda tener alguna crítica, que yo creo que habría que dejar las críticas, que son los segundos premios, que somos un medio muy joven, somos muy poquitos, y llevar esto adelante, vamos, es una pasada. Y para mí, a los organizadores hay que darles un besazo a todos, porque tanto en la asociación como en las JPod, la verdad es que los medios puestos a nuestra disposición y el lugar, la presentación, todo muy bien. Luego, en la consecución de los premios, pues tuve la suerte de que la gente me votó en el blog de JPod 11 para la mejor promo, y luego ya el premio, que son realmente no es un premio de la asociación, sino de las JPod 11, y luego me llevé afortunadamente el premio a mejor podcast de cultura. La verdad es que estoy contentísimo de la vida. Cuenta
lo de Olympus.
Ah, bueno, calla, que es que venían dotados los premios, tenían dotación.
¡Vendido!
Ya te vale, qué cabrón. Ahora te voy a tener problemas legales, porque mi podcast no es comercial. No, en serio, la verdad es que Olympus requirió que yo me hiciese una foto con su regalo, que era una grabadora, una mini grabadora por la mejor promo, y me tuve que hacer una foto ahí con el logo de Olympus. En algún sitio saldrá ahí publicada, pero eso no es uso comercial del podcast, ¿no? ¿No?
Bueno,
No, Andy, ayúdame. Ayúdame, Andy, por favor.
Y bueno, básicamente este es el resumen oficial de lo que fue pues las jornadas de podcasting.
Espera, perdona que te interrumpa, pero es que este tío que tengo al lado, Roberto, se olvida de decir que le dediqué el premio de cultura. Tuvo tres dedicatorias y una de ellas fue a él.
Bien.
No hemos hablado de ello, parece que eso no ha sucedido nunca.
Yo no necesito tu admiración, así que...
No me mandes a la mierda. ¿Mierda?
No, pero bueno, sí, muchas gracias.
De nada, tío, porque todo lo que dije es verdad. Tengo aquí al lado a un maestro y amigo, es una pasada.
Bueno, obviamente estáis viendo cómo nos estamos comiendo la polla, porque es lo que básicamente...
Afortunadamente no lo están viendo.
Figuradamente, es una metáfora, por favor. Pero lo que se hace en estas jornadas del podcasting, porque en muchos sitios se ha hablado pues que las jornadas del podcasting, si ya de por sí es un medio endogámico, como ya dije creo que en el 66 de No Tengo iPhone, hace un montón de tiempo que lo dije, que el podcasting era una endogamia total en la que nos escuchábamos sobre todo entre nosotros, pero que, bueno, por eso éramos tan pequeñitos, y pues es como la exaltación de esta endogamia. ¿Es malo o es bueno? Pues yo pienso que no es que sea malo, porque
es lo lógico, es que es normal. Claro.
Básicamente yo lo que más saco de este fin de semana de jornadas es el hecho de que, por la organización y yo creo que un poco por todos, a favor de el que nos juntásemos, que nos conociéramos, que nos reencontrásemos, que nos diéramos la mano y punto. Porque el año pasado en Barcelona sí que hubo un problema, a mi modo de ver, que fue primero la comparación entre podcast y radio. Yo si pudiera hacer radio la haría y no haría podcast, directamente te lo digo. Y luego también por el hecho de que el podcasting había que sacarlo a la calle, darlo a conocer, cuando, bueno, realmente si no llegas, pues porque no se ha podido llegar y punto. Si tiene que llegar, llegará, pero de una manera natural. No se puede forzar porque ni la asociación de podcasting tiene la fuerza ni los medios para hacerlo, ni creo que ninguno de nosotros lo tiene. Porque se hablaban de audiencias, es decir, de números de descargas y de... Pues bueno, que digamos ese éxito estadístico que tiene cada podcasting, y yo me quedaba alucinado de la poca repercusión que tenían cada uno. Porque decir que un podcast tiene cada capítulo 20.000, 30.000 descargas es decir que no tiene nada. Y estoy convencido de que estamos hablando de podcasts que todo el mundo consideramos como grandes. Y en realidad cuando la mayoría de los podcasts digamos que estarán en 500, como mucho 1.000, ¿no? Y digamos que eso no es audiencia como para intentar salir de ahí. Y yo creo que ahí fue el error de Barcelona. En estas jornadas de Alicante, pues estuvo muy bien, porque al fin y al cabo fue como que nos dimos cuenta de los que somos Y bueno, ya que estábamos allí, pues lo bueno es disfrutarlo y conocernos y pues un poco automotivarnos para seguir grabando.
Exactamente, porque el podcast llegará y yo estoy convencido que el éxito de los podcasts a un nivel muy amplio llegará tarde o temprano. Lo que pasa es que yo creo que a lo largo del tiempo, parece que a nosotros ha pasado mucho tiempo, pero han pasado 2 días desde que el podcast ha empezado. Entonces, yo creo que ahí está la clave. La clave está en que estamos asentando buenas bases de gente que hace lo mismo entre ellos, nos estamos asociando, nos estamos llevando bien y eso nos ayuda además a seguir grabando, lo cual es una
Claro,
maravilla. Eso es una clave fundamental.
yo básicamente es eso,
Sí,
es
sí.
grabar. A mí, pues bueno, el hecho de juntarnos en Alicante estuvo muy bien, pero básicamente yo no me preocuparía de otra cosa más que de seguir grabando. Seguir grabando, intentar mejorarlo, intentar tener una mayor frecuencia dentro de lo que el trabajo, la vida, etcétera, te lo permite, y ya está. Y hay que buscar un éxito, hay que buscar una profesionalización. Pues yo pienso que no. Claro, obviamente, pues se ha hablado mucho de que me gustaría dedicarme profesionalmente al podcasting. Bueno, igual en el momento en que te dedicases a ello ya no te gustaba tanto.
Exactamente.
O igual es que no te daba tanto como tú pensabas que te daría para vivir. Bueno, es que en realidad yo creo que grabar es porque te lo pasas bien, porque en cierto modo alimentas tu ego y al menos, pues bueno, te lo pasas divertido con los oyentes, cuando colaboran contigo, te mandan mensajes. Y ya está, y pasarlo bien, y punto. Y no hay que
Sin
pensar,
duda.
yo creo que en otra cosa.
Sí, a ver, hay que decir que el podcasting es uno de los hobbies más agradecidos que existen porque tienes gente que sigue tu trabajo y lo que haces en ese hobby. Cuando tú haces papiroflexia, me parece que eso para ti y para tu familia, como mucho para 3 amigos,
Claro.
hay que tener en cuenta que tenemos un hobby que es muy, muy, muy agradecido y por ahora es eso, un hobby. Poca gente, yo conozco a muy poca gente que se dedica profesionalmente al podcasting. Muy poca, los podía contar con los dedos de un dedo.
Sí.
Y claro, no, yo creo que todavía es un poquito pronto. Pero llegará, ¿eh? Yo creo que llegará.
Puede ser, puede ser. Pero bueno, yo creo que ahora no nos tenemos que preocupar por eso. Y de hecho, yo creo que al oyente le interesa muy poquito que nos hayamos juntado. Bueno,
Es
muy
posible,
poquito.
sí.
Puede ser que no le interese nada, de hecho. Pero bueno, al menos pues dar a conocer lo que se está haciendo, lo que se hizo y bueno, al menos nuestro punto de vista.
Eso es.
Y ahora vamos a volver a cambiar de tercio porque acabamos el programa, pero no lo podemos hacer sin leer todos los mensajes que oyentes han mandado por Twitter utilizando el hashtag NTI81.
Eso es.
Así que bueno, vamos a comenzar con LuismiHG9, que nos manda un saludo y también pregunta si puede saludar a su primo. Entonces, bueno, que hay que dar el saludo por si tu primo.
Saludos al primo de Luismi.
Claro,
Hola.
si tu primo escucha NTI, pues oye, saludado queda. Chema Hoyos nos comenta. Decís algo sobre la gestión de fotos en streaming, en masa, en lugar de una a una y solo desde cloud.com, y él considera que es un gran file.
Puede serlo teniendo en cuenta que solamente puedes borrar las fotos en streaming todas de golpe.
Claro.
Entonces, claro, si iCloud fuese o las fotos en streaming fuesen un contenedor o un disco duro de fotos virtual, pues sería un gran fail. Pero es que no lo es. Ahí está
Claro.
el tema. No lo es. Es como un carrete. Estaría bien poder borrarlas una a una, pero en el momento que borras una, desaparece forever.
Claro.
Entonces, claro,
Es un
o todas o
poco.
ninguna, eso es, yo creo que por ahí es por donde está yendo Apple.
Exacto. iMac nos pide un saludo, así que por favor, un grandísimo amigo como iMac desde Argentina
Desde
nos lo manda y
Argentina, eso
desde
es.
Zaragoza se lo devuelvo.
Sí,
Sí.
un saludo que también lo he visto yo por ahí, por Facebook y
Exacto.
por Twitter. Un
Te
saludo,
manda un
tío.
gran abrazo a ti también. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas tenemos? Vamos a ver, vamos a ver. Noah. Bueno, Noah es Noah de las TV Slayer.
¿Sí?
Bueno, tengo que mandar porque este programa tú no lo sabes, pero está totalmente dedicado al 100% a Noah.
¿Por qué?
Pues porque me lo pidió.
Ah,
Me
vale.
pidió que grabara un NTI en las jornadas. Y
Pues
lo grabé.
nada, no, dedicado a ti.
Es para ti totalmente.
Disfrútalo.
¿Qué más? ¿Qué más? Izumi nos dice que solamente da la enhorabuena por este podcast y bueno, nos felicita. Nos felicita, así que oye, pues un saludo a Izumi, que además sé que está por ahí, por Twitter, por las redes sociales, sobre todo siempre comentando, ¿no? NSTroll-podcast. A ver, ¿qué nos dice? ¿Cuánto tiempo necesitas entre documentación, grabación y edición para producir 1 hora de podcast?
Te lo pregunta solo a ti, a mí no. Así que
Bueno, vamos a
responde.
ver. Yo te lo digo rápido. Yo prácticamente no edito, no hago nada, como tampoco me documento, pues me pongo delante del micro, grabo y cuando acabo le pongo las dos melodías de entrada y de salida, que ya es la misma, para no
Sí, eso
cansarme,
es.
y lo subo. Entonces, básicamente no me cuesta nada. Pero a ti sé que te cuesta bastante más.
Me cuesta mucho más. Para un capítulo de 25 minutos necesito unas 5 horas.
O sea, fijaos el mérito que tiene Jorge en el podcast del búho.
Aproximadamente, porque además decido hacerlo todo de vez, de un golpe, para que, digamos, no me... Porque si no, psicológicamente me quemaría mucho. Prefiero hacer todo la mañana del sábado, la mañana del domingo. He ido recopilando información a lo largo de un capítulo. Entonces, me la preparo bien, guionizo un poquito el podcast, una escaleta con 1, 2, 3, 4, lo grabo, lo publico, ¿vale? La búsqueda de la música también es algo curioso porque no siempre encuentro una música que venga bien, entonces claro, a veces me demora bastante. Y una vez publicado, tengo que publicitarlo en redes sociales, lo cual al final me ocupa entre 5 horas. La vez que menos me ha costado, recuerdo que fue al principio, uno de los primeros que me costó 3 horas. La vez que más, unas 7 u 8. Me acuerdo que...
Brutal, brutal.
Porque tuve algún percance y me costó todo eso.
Así que aquí tienes el ejemplo del podcaster vago, que soy yo, y el podcaster currante, que es él. Así que...
Bueno, tú ya te lo has currado a lo largo del tiempo, durante mucho tiempo.
Otro comentario, un saludo en este caso de Sadarrab, que nos manda saludos desde México.
Desde México, un saludo.
Un saludo, me encanta cuando nos mandan saludos desde tan lejos, me encanta. Uh-huh. Daniel Gen...
Dice, pues no, yo pues,
Léelo tú.
Sí, pues yo no sé qué puede... Jorge, pues yo no sé qué puedes querer ya de Robert. Le has exprimido hasta que te han dado un premio, muere ahora.
Ahí lo tienes.
Madre mía, pero vamos a ver.
¿Qué? Me has exprimido totalmente.
Bueno, sí, lo reconozco. Ahora ya eres una simple carcasa. No me sirves de nada.
Efectivamente. Bueno, un saludo a Daniel también.
Un saludo.
Dalaván nos pregunta que para cuándo una quedada del GUM Zaragoza.
Una muy buena pregunta, porque es que... A ver,
GUM Zaragoza, el grupo de usuarios de Mac.
Sí,
de
el grupo de usuarios de Mac de Zaragoza hace que no se reúne un montón de tiempo. Somos seguramente parte de culpa por... Tenemos parte de culpa sí, por sí. ello, porque entre el trabajo que tenemos,
que va relacionado con Apple,
y el poco tiempo, sobre todo yo desde que grabo, precisamente uso los horarios donde se suelen hacer las quedadas para grabar, pues entre uno y otro, pues
es complicado. Bueno, y también le pasa a Biciclo, a Toño, que es también el que últimamente se está encargando a tope del GUM, y la verdad es que, claro, pues todo depende, es como todo depende del tiempo libre que se tiene y pues bueno. Es un poco complicado, pero bueno, yo espero que el GUM vuelva con quedadas pronto y a ver si podemos estar los dos.
Tenemos que hacer lo posible por ir, a ver si podemos encontrarnos otra vez con los viejos amigos del grupo de usuarios de Mac, hombre. Que
exactamente.
Es que, vamos, nuestras primeras experiencias con Mac, por lo menos las primeras, las viví en un bar rodeado de gumeros. O sea,
exactamente.
Eso hay que rememorarlo.
Y voy a aprovechar el último mensaje, que es de Maugan.
Hombre.
Que Félix, que lo conocimos, lo desvirtualizamos en Alicante las jornadas, que le mandamos un grandísimo saludo, yo creo que los dos. En su podcast, La Biblioteca de Trantor.
Lo recomiendo ampliamente porque es un podcast cojonudo.
Es cojonudo, sí, señor.
Me encanta.
Como él, que también es un tipo cojonudo.
Sí.
Y que, desde luego, nos manda un saludo. Por supuesto, se lo devolvemos. Y así yo creo que nos sirve para agradecer y saludar a todos los amigos que conocimos allí, en las jornadas de Alicante, como Carlos José Navas, CJ,
Jorge Navas, el señor Don Carlos M. Navas.
Sí, señor. También. Sus respectivas.
Exactamente.
Un besazo a Lorena.
Ainhoa estuvo por ahí. Un besazo a Lorena, que no pude verla porque llegamos tarde el viernes, pero estuvo por ahí. Un besazo desde aquí. Y bueno, todos aquellos que desvirtualizamos y vimos que fueron unos cuantos. Por mi parte, pues Dantesco Podcast, los integrantes de la Biblioteca de Alejandría, los que tenía muchísimas ganas de conocer.
Yo.
Porque son mi podcast de cabecera, son unos cracks y vamos, yo soy alumno de ellos. Entonces tengo que declararme totalmente encantado de haber conocido y haber comprobado que son muy majos.
También, por supuesto, a nuestros paisanos desde el Matadero.
Por supuesto, ahí Andrés y Jaime, que nos acompañaron en el avión, junto con Juchu, un oyente que vino con nosotros. Y
que estaba muy poco preocupado, creo, por las jornadas de podcast.
Sí, yo lo vi poco por ahí, pero bueno, se dio una vueltecilla por Alicante y claro, además mejor. También se vio unos cuantos podcasts en directo, lo cual sé que lo pasó como un enano.
Y bueno, yo creo que conocimos un montón de gente. Yo es que particularmente tengo devoción por los Navas de Fuera de Series.
Sí,
los Navas. Tengo devoción.
Sois unos cracks, sois algo, tenemos debilidad por ellos.
Exactamente. También, por supuesto, estaba también Valentina, pero yo con ella hablé menos. Con Pilar también hablé poquito, al final no nos juntamos porque era imposible hablar con tanta gente. Pero, por supuesto, a Noah, de las Slayers, nos faltó Vanessa, nos faltó Lorena.
Vanessa y Lorena, pero la representación de las TV Slayers ahí estuvo y encantados de volvernos a ver. Sí, sí.
Exacto. y un montón de gente. Es que, claro, me da miedo hablar porque seguro que te quedas...
Nos estamos dejando a alguien seguro.
Seguro,
o sea,
seguro.
Seguro, o sea, los componentes de la guardilla, a Normion, a Charlie Encinas... seguro que me estoy dejando a gente, seguro, claro. Y me fastidia, pero es que poder ver las caras de tanta gente es una maravilla, y poder saber que no estamos tú y yo solos aquí en el mundo, que muchas veces nos parece que somos los... Es una maravilla, y poder saber que no estamos tú y yo solos aquí en el mundo, que muchas veces nos parece que somos los únicos podcasters de la Tierra, pero gracias a la JPod... conseguimos salir reforzados de ahí, claro.
Exacto. Y nada, yo espero que todo esto que hemos hablado, lo que nos sirva realmente, sea para seguir grabando, seguir mejorando, seguir llegando lo mejor posible a vosotros, que sois los verdaderos artífices de que sigamos grabando, porque sin oyente nos dejaríamos de lado y claro, pasaríamos de grabar. Y yo creo que eso es la gran moraleja, ¿no?, de toda esta historia. Así que bueno, ya nos despedimos, que tenemos que entrar a trabajar dentro de nada.
Sí, madre mía, qué raro.
Así que a mí me encontraréis en notengoiphone.wordpress.com, en twitter.com/robert-rnr, los demás contactos en redes sociales, pues en el blog están. Suscribíos a iTunes, suscribíos donde os dé la gana, y si no, pues bajadlo, haced lo que queráis, si no lo queréis escuchar, no lo escuchéis, pero sí escuchad el podcast del búho de mi amigo twitter.com/
Jorge guión bajo.
Guión bajo Jorge, guión bajo.
Me he equivocado.
Sí, totalmente.
Sí, pues no, es guión bajo Jorge, guión bajo. Madre, ¿en qué estaría pensando?
Bicampeón, como sabéis, de las jornadas de podcasting en 2011.
Y dale con bicampeón.
Y nada, nos despedimos hasta otra ocasión, que espero que sea la semana que viene.
A ver si es verdad.
Un saludo.
Adiós.
Chao.